Una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. España tiene ya la presidencia del Consejo de la Unión Europea. De hecho, hoy están por aquí tanto la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, como los comisarios europeos, que vienen a ser algo así como los ministros que forman parte del gobierno. Bueno, al final, la pregunta es qué supone esto y cómo nos afecta que España ostente este honor. A la gran mayoría de los españoles, la verdad que no les afecta en nada. Como diría Julio Iglesias, la vida sigue igual, salvo que puntualmente las reuniones que se celebren en España en diferentes regiones puedan alterar un poco la vida de los ciudadanos por aquello de las medidas de seguridad. Más allá de eso, en nuestro día a día se va a notar más bien poco. Lo que sí va a pasar es que España, como organizador, se convierte en una especie de mediador o coordinador entre los 27 Estados miembros y ganará influencia en la esfera europea. La presidencia del Consejo es en rotatoria y ahora mismo cambia cada 6 meses, así que nuestro país tendrá este cargo, hasta el próximo 31 de diciembre. Será la tercera vez que España tenga la presidencia, ya que las anteriores fueron en 1995 y en el año 2002. A partir de aquí, la presidencia española tiene 2 puntos singulares que tenemos que tener en cuenta. El primero es que Pedro Sánchez ha sido el encargado de inaugurar este periodo, pero puede ser que no lo termine. Como bien sabes, bueno, en apenas 20 días nuestro país va a tener unas elecciones generales y cabe la posibilidad de que haya un cambio de gobierno. Este hecho es importante a nivel político interno, pero no tiene por qué influir demasiado en cuanto a la presidencia del Consejo. Ha ocurrido más veces en otros países y, bueno, no ha sido ningún drama. Cambiarán las caras en España, pero la política o las estrategias serán las europeas y no las españolas. Al margen de la política interna, en estos 6 meses España sí que coordinará 2 asuntos clave en su presidencia. El primero tiene que ver con el apoyo decidido de la Unión Europea al gobierno de Ucrania frente a la invasión rusa, y el segundo es una derivada de la guerra. El cambio de modelo energético para depender cada vez menos de los combustibles fósiles y, por tanto, de países como Rusia. Pero hay otros aspectos con los que España no debería de perder la oportunidad de llamar la atención, aprovechando la posición relevante que va a tener los próximos 6 meses. La política migratoria, que afecta especialmente a los países del arco mediterráneo. Ese es un problema conjunto de Europa, pero que se encargan de afrontar en primera línea países como Grecia, Italia y España. Un problema del que todo el mundo se encarga de hablar mucho, pero del que hasta ahora se han aportado muy poquitas soluciones. Pues es uno de los temas del día, pero están pasando más cosas. Ángel Correas, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Bueno, las reservas hoteleras están marcando récords este verano, pero también las que se registran en apartamentos, en los campings, las casas rurales y albergues. Vamos, que el turismo va como un auténtico cohete. Crecieron un 7,2% en mayo hasta alcanzar los 10,4 millones, con lo que se superan las cifras anteriores a la pandemia. Una cosa importante, el Ministerio de Interior ha dictado una orden por la que la policía podrá instar a que se suspenda o desaloje cualquier evento deportivo en el que se estén produciendo incidentes racistas. Eso sí, la última palabra para desalojar o suspender un partido, por ejemplo, la tendrán las autoridades deportivas. Lo que se quiere evitar, pues, otro caso Vinicius, y añaden además que van a vigilar tanto dentro de los estadios como en los aledaños y también en los medios de transporte. Ojo con esto. Y 2 nuevos casos también de violencia machista, el primero en un hotel de Salou en Tarragona y el otro en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. La última de las fallecidas presentaba signos de estrangulamiento y la primera diversas heridas de arma blanca. Los presuntos agresores han sido detenidos y, de confirmarse estos casos, sumarían ya 26 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año. Y el Papa ha mostrado también su malestar por la quema de un ejemplar del Corán en Suecia. Me siento indignado, dice Francisco, y asqueado por estas acciones. Ha dicho en una entrevista al periódico emiratí Al-Ittihad, en la que ha asegurado que cualquier libro considerado como sagrado tiene que ser respetado por respeto a los creyentes. También contamos, Pilar, que el presidente de la Conferencia Episcopal ha lamentado el reciente naufragio de una embarcación en la ruta canaria que ha dejado 51 víctimas mortales. En un tuit, el cardenal don Juan José Omella ha pedido que no cerremos los ojos ni apaguemos los corazones ante este tipo de dramas.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Los clubes de la Liga apuran presentaciones antes del regreso al trabajo.
Sí, porque esta misma semana ya empiezan a volver de vacaciones muchos de ellos. Por ejemplo, el Celta, que a la 1:30 presenta a Rafa Benítez como nuevo entrenador. El Atlético de Madrid vuelve el viernes y esta va a ser semana de presentaciones. Hoy, por ejemplo, ya está pasando reconocimiento médico uno de los nuevos fichajes, Antonio Ruiz.
Javi Galán ha pasado el reconocimiento médico esta mañana, es el primero de los cuatro fichajes del Atlético de Madrid que lo ha hecho. El próximo será Soyuncu el próximo miércoles, y antes del viernes 7 de julio que empieza la pretemporada, el Atlético de Madrid debe hacer oficial los cuatro fichajes y, si cabe, anunciar en acto de presentación a los cuatro futbolistas.
Los otros dos fichajes serían Azpilicueta y Santiago Mourinho. Joan Laporta dice hoy en La Vanguardia que el Barça cogerá velocidad de crucero el año que viene y que con Messi tienen pagos pendientes hasta 2025. Tanto Barça como Real Madrid, por cierto, están detrás de Arda Güler, que es la perla del fútbol turco. Esto en el día en el que comienza Wimbledon, porque a las 2:30 debuta Djokovic, mañana lo hacen Alcaraz y Badosa. Comienza también la tercera etapa del Tour con previsible llegada al sprint y regresa a España la selección de baloncesto junior, flamante campeona del mundo.
Gracias, Muni. Todo esto y mucho más aquí en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy, 3 de julio, se cumplen 20 años desde que se entregó a la policía Alfredo Galán, más conocido como el asesino de la Baraja. Su ruta asesina había comenzado 161 días antes, entre el 24 de enero de 2003 y el 20 de marzo de ese año. Mató a 6 personas y sembró el pánico en la Comunidad de Madrid. Fue condenado a 142 años por esos 6 asesinatos y por 3 tentativas de homicidio. Sus víctimas eran aleatorias. Mataba para saber lo que se sentía al quitar la vida a otra persona.
Él me dijo lo fácil que es estar al lado de un criminal sin que la persona se dé cuenta de que está al lado de un criminal. Dice que a él le pasó en el metro, que iba la gente hablando del asesino de la Baraja.
Yo le dije, oye, ¿por qué matas? Y él me contesta que te he matado porque quería saber qué es lo que siente una persona a matar a la otra.
Él era el actor de la película y el guionista, y la verdad es que hacía todo lo que él tenía previsto, salvo el hecho de elegir a la víctima, que era totalmente aleatorio.
Salía a cazar, se jactaba de que había ido a consulta psiquiátrica.
161 días de 2003, la búsqueda del asesino de la Baraja, es un podcast original de COPE, dirigido por nuestros compañeros Álvaro García y Silvia Martínez. Podrás escuchar, entre otros, el testimonio de Aurelio de la Fuente, el inspector de la Policía Nacional y uno de los jefes de la investigación, que nunca antes había hablado sobre este caso con ningún medio de comunicación. La primera víctima del asesino de la Baraja fue un portero que vivía en la calle Alonso Cano, en el barrio de Chamberí, en Madrid. Entró, bueno, en un portal cualquiera, en un portal al azar, y tras dar unos pasos se encontró frente a un hombre que estaba dando de comer a su hijo pequeño, de 2 añitos. Le dijo a ese hombre que se pusiera de rodillas y a continuación le disparó en la cabeza.
Lo que más destacaba era la existencia de un bebé de corta edad. Parecía que la víctima de los hechos le estaba dando el alimento. Sí que había manchas de sangre, había unas gafas rotas, también una cantidad de dinero importante. Con el estado de nervios que estaba la criatura, pues lo que se trató en alguna forma es de localizar a otros familiares. En principio no se encontró ningún elemento balístico, pero después, en un registro posterior por policía científica, se encontró un proyectil.
Una de las hijas de esta primera víctima es Sonia Ledesma, la que también podemos escuchar en el podcast. Sonia, todavía hoy, 20 años después, recuerda ese día como una pesadilla.
Ya después de bastante rato que estábamos allí, ya me llama la policía y me dice que, bueno, que al final la muerte es una hemorragia interna. Y de repente, cuando ya salía el juez, sale corriendo un policía chillando, diciendo que volviera porque habían encontrado un casquillo de bala. O sea, nos quedamos todos en shock total.
Sonia asegura que todavía, este tiempo después, no ha pasado el duelo por la muerte de su padre, por el crimen de su padre, y cree que Alfredo Galán no actuó solo.
En el momento en el que yo entienda y considere que se ha hecho justicia, entonces podré cerrarlo y podré cerrar ese duelo. Pero yo, mientras tanto, no he pasado ese duelo. El proceso judicial para mí fue, pues eso, seguir un poco el guión que habían montado durante tanto tiempo, pues el juicio fue lo mismo. Seguir ese guión que habían montado durante 20 años, 19 en este caso, y ya está. O sea, un juicio guionizado totalmente.
Pues después de este primer crimen, Alfredo Galán, 12 días más tarde, se fue hasta las cercanías del aeropuerto, aparcó su coche y se acercó a un chico que había en una parada de autobús. Se dirigió hacia él y, según su declaración a la policía, le dijo: de rodillas contra el árbol. A continuación, le disparó a quemarropa, en la cabeza por la espalda. Junto al cadáver apareció de forma fortuita una carta de la baraja española, un hallazgo que el criminal adoptó como una firma. A partir de ahí, la prensa ya le bautizó como el asesino de la baraja.
Aparece aquí el as de copas, que podía ser accidentalmente que estuviera allí, que lo hubiese llevado al viento. En ningún momento se pensaba que podría haberlo depositado. La carta estaba allí. Lo que sí que a posteriori fue motivo para que en los asuntos que cometió en el exterior fuera dejando cartas del mismo palo y con orden cronológico.
Todos los crímenes los cometió con la misma pistola, una Tokarev, un arma de pequeño calibre que nunca apareció y que Alfredo Galán trajo de los Balcanes. Era militar y estuvo destinado en dos ocasiones en la guerra de Bosnia para realizar labores humanitarias. Juan José Carrasco, el médico forense que elaboró su informe psicológico, cree que su paso por esa misión pudo marcar un antes y un después en su vida.
Él había tenido episodios violentos, conducciones bajo el efecto del alcohol, pero de ahí a matar a personas, hay un clic. Para mí el clic está en la experiencia de los últimos años que pasó como militar. Mi idea es que en ese periodo o vivió muy de cerca la muerte o tuvo que matar a alguien, aunque era una labor humanitaria, pero tienes que andar con la ametralladora. La vida en las guerras vale muy poco.
El doctor Carrasco define a Alfredo Galán como una persona fría que no tenía valor por la vida. Diferente fue la experiencia de su abogada, Elena Echevarri. La llamaron para llevar su defensa cuando el conocido por los medios como asesino de la baraja se entregó en una comisaría de Puerto Llano, en Ciudad Real, en julio de 2003.
Conmigo estuvo y fue muy educado. Siempre lo fue, ¿eh? Os puedo decir que mi relación profesional con él siempre fue exquisita, y él fue muy educado. En otros casos hay otros clientes que no lo son, pero él sí. Y sé que tenía amigos en la prisión, que era una persona sociable.
Alfredo Galán ha cumplido ya 20 años de condena. Ahora tiene 45 años y en solo 5 saldrá de la cárcel, porque por ley solo puede cumplir un máximo de 25 años de pena. Un momento al que muchos temen ante la duda de si se adaptará de nuevo a la sociedad o si volverá a cometer un nuevo asesinato. Pues todos los detalles de esta investigación, de este programa especial de investigación, los puedes encontrar en nuestra página web, en cope.es. Bueno, pues ese es el podcast que puedes escuchar en cope.es, el podcast sobre Alfredo Galán, más conocido como el asesino de la baraja. Recordarás el caso perfectamente porque, como decíamos, pues hace 20 años mantuvo en vilo a toda España, pero especialmente a la Comunidad de Madrid, donde cometió esos 6 crímenes. Vamos con más cosas, 1:13 de la tarde. Hoy se cumplen ya 495 días de guerra en Ucrania. En las últimas horas, Rusia ha vuelto a atacar Kiev con drones iraníes. Escuchábamos de fondo ese sonido y cómo se disparaban también las sirenas antiaéreas. Y lo ha hecho justo después de la visita que ha hecho el presidente español Pedro Sánchez y justo después de la estancia allí en la capital de Ucrania de un equipo precisamente de la Linterna de COPE, con Ángel Espósito al frente. Allí Espósito ha tenido la oportunidad primero de comprobar cómo es la vida de una ciudad, de una capital como Kiev, en guerra. Ver cómo está también, cómo se encuentran los habitantes, los vecinos, los ciudadanos, la sociedad ucraniana. Y además ha tenido también la oportunidad de hablar con el presidente Volodymyr Zelensky.
Un balance de víctimas, civiles, militares, ucranianas y rusas.
Balance. Yo no puedo contar cuántos héroes hemos perdido y cuántos están heridos. Hasta el final no lo vamos a saber nunca. No sabemos cuántas personas están enterradas en Mariupol. Perdón por utilizar esas palabras, pero es un hecho. No sabemos hoy cuántas personas en Donbass.
Ángel Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ángel, el otro día nos avanzabas con mucho misterio que ibas a tener una entrevista importante, aunque bueno, todos sabíamos que estabas en Ucrania y si ibas a tener una entrevista importante, todos imaginábamos que ibas a tener, como has tenido finalmente, a Zelensky, el presidente ucraniano, que ahora mismo es todo un símbolo internacional. En estos meses, Ángel, hemos visto pues muchas intervenciones de Zelensky, pero cuéntanos cómo es en la distancia corta.
Es como parece. O sea, es un tío muy, muy natural. Debe ser muy complicado vivir 500 días de tu vida, si no más, rodeado de boinas verdes. Pero rodeado es rodeado. O sea, no puede dar un paso sin cuatro tíos de 2 metros alrededor, 2 metros de ancho y 2 metros de alto. Debe ser muy complicado. Da la mano muy fuerte, te mira la cara, te mueve y gesticula como si te hubiera conocido de toda la vida. Te responde y a los 10 minutos se vuelve a acordar otra cosa y te vuelve a responder lo de antes. Es muy natural, aparentemente es muy natural. Hay que tener en cuenta que Zelensky es actor de profesión. Luego no sabes hasta qué punto está actuando, pero yo tengo la impresión de que no actuaba con nosotros. Tengo la impresión de que te saluda, se dirige a ti, te mira, vuelve, medio sonríe, responde con una naturalidad que evidentemente no es propia de un político, porque él no es político de profesión, claro.
Bueno, está muy acostumbrado también, lo estás diciendo tú, ¿no? Recordamos que este hombre era actor antes de ser presidente de Ucrania, está muy acostumbrado a los vídeos y ha hecho muchísimos desde el inicio de la invasión rusa y le hemos visto, pues sí, como estás comentando, ¿no? Con esa naturalidad que también te ha llamado la atención a ti. Bueno, ese encuentro que mantuvisteis con Zelensky dejó varios titulares. Le preguntabas, por ejemplo, por los refugiados que han llegado a España.
Hay muchas refugiadas ucranianas, muchas desplazadas ucranianas con sus hijos en España y en Europa. Y a la radio, a mi buzón de la linterna, han llegado muchos mensajes de desplazadas ucranianas hablando del presidente, hablando de volver a su país. Un mensaje para ellas.
Agradecer a España, a toda nuestra gente, a los que han acogido, es muy importante. Cuando estás fuera, tienes que estar agradecido por cualquier apoyo. Es fundamental que te sientas como igual. Estoy muy agradecido a las personas de España, a la gente de España, porque no nos sentimos refugiados en España. Pero quisiera decir a los ucranianos fuera que no olviden que estamos agradecidos a España, pero están fuera y de visita y es muy importante que en el momento en que lo decidan volver, que lo hagan para construir con nosotros.
Están de visita, decía Zelensky, que también añadía que es importante el regreso de esos refugiados a Ucrania, Ángel.
Sí, fíjate, yo me quedo con la frase de que no se sienten refugiados. Él está enormemente agradecido, pero él está enormemente convencido de que tienen que volver. Y yo también, si estuviera en su lugar, me sentiría refugiada o me sentiría desplazada, pero también quería volver a mi casa. Y él está seguro de que van a volver todas estas mujeres y los niños.
Ángel, claro, llegar a un encuentro con Zelensky me imagino que no es como coger un taxi y pasar un control de seguridad.
Pues no.
Claro, es uno de los hombres más amenazados del mundo, ¿no? La intrahistoria de esa entrevista, la producción de ese encuentro, me imagino que será algo también para recordar y para contar, ¿no?
Bueno, hemos estado en sitios muy complicados, pero sin duda este es uno de ellos y a lo mejor nunca hemos estado con alguien tan buscado como este hombre, ¿no? De entrada, teníamos que estar de 3 días antes en Kiev, para empezar. En cualquier momento te llamaban y te decían, dentro de un rato, en tal punto de la ciudad. Y así ocurrió. Nos llamaron jueves y nos dijeron, seguramente será mañana. Al rato nos dijeron, será mañana a las 12:30, vayan para allá. Te mandan un Google Maps y te vas a un sitio a las 12:30. ¿Qué ocurre? Que fuimos con tiempo y menos mal, porque para entrar en ese sitio, que es una especie de manzana enorme en lo alto de una colina que está completamente blindada, no estás con inhibidores, no pueden volar drones, son las entradas como en las bases militares que entras zigzagueando entre bloques de hormigón, pasas un primer control militar donde tienen un iPad tus nombres y tus datos, en este caso el de Juan Carlos Matamoros, Rubén Corral y yo, de ahí pasas a otro segundo control militar, luego ya accedes al edificio donde se supone que era un palacio, que es una residencia oficial, allí ya te quitan el móvil, el ordenador, cualquier cosa con la que puedas transmitir, pasas otro checkpoint con arco de metal y de seguridad y te meten en un salón. Llegas al salón, que subimos X pisos, y te meten en un salón. Entre medias has pasado por el control de perros, mochila a mochila, macuto a macuto, todo y llegas al salón. Una vez que estás en el salón, ves que estás en cada esquina con un soldado de operaciones especiales porque se va a celebrar ahí la reunión, y nos metimos en un salón como 3 horas sin nada, sin teléfono, desconectado. Yo no había estado sin teléfono tanto tiempo
desde hace mucho tiempo,
uso,
¿no?
De razón. Sí, sí. Y bueno, y de repente se levantan los soldados, se abre la puerta y entra Zelensky. Y a partir de ahí, entre comillas, normalidad. Pero efectivamente la espera, la tensión y los días previos son muy heavy.
Bueno, pasasteis 4 días allí en Ucrania. Al sí. final, ¿con qué imagen te quedas? ¿Qué imagen te traes? ¿O quizás qué sonido es el que
pues
has
mira,
traído
me quedo,
junto a ti?
Lo mejor y lo peor. Me quedo con la imagen de las tumbas y de las fosas comunes en Bucha, donde la matanza, terrible ver las viudas con los retratos de los maridos. En todas las tumbas hay una bandera de Ucrania y la foto y la imagen del soldado muerto. Esa imagen es atroz. Me quedo con lo mejor, que son nuestras 3 supermonjas. Ajá. Con María, con María Jesús y Antonia.
De la casa de los niños.
En su casa de los niños, que ya han vuelto, que están allí, y me quedo con ellas y cómo te reciben y cómo nos dieron de comer y lo majísimas que son y lo felices que son allí.
Pues nosotros nos quedamos contigo, Esposito, a partir de las 7. Esta tarde encendemos la linterna aquí en COPE con Ángel Esposito.
Venga,
gracias, compañero.
Gracias, Pilar.
Y la entrevista, el encuentro de Ángel Esposito, lo puedes ver y escuchar en cope.es. El encuentro, la entrevista que realizó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Bueno, y no sé si eres de los afortunados que ya está disfrutando de las vacaciones o si te vas a ir próximamente. Hoy en COPE te estamos contando que los desplazamientos y la ocupación hotelera son entre un 10 y un 10% y un 20% más caros que el verano pasado. Pese a ello, no dejamos de viajar. De hecho, se están marcando récords de ocupación. Y sobre esto te preguntamos hoy. ¿Estás ya de vacaciones o tienes ya reservadas las tuyas? ¿Has notado el aumento de los precios? ¿Vas los mismos días de siempre o, como todo está más caro, reduces tu estancia? ¿Qué vas a hacer para que el presupuesto no se te dispare? ¿Vas a renunciar a algo? Pues como siempre queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Te lo repito, 637-230000. Y ahora lo que tenemos es un mensaje de Legalitas, Mónica.
Sí, Pilar, seguro que te preguntas por qué hacerte de Legalitas. Bueno, pues es que hay varias razones. Porque puedes consultar a sus abogados por teléfono o internet sobre cualquier asunto, un contrato, una reclamación o incluso una herencia o un divorcio. Y te preguntarás, pero oye, ¿esto cómo funciona? Pues, ¿sabes los centros médicos donde según lo que te pasa te derivan a un médico especialista u otro? Pues en Legalitas igual. Tras escuchar tu consulta te pasan con un abogado experto en tu caso laboral. Fiscalista, el que necesites. Ya sabes, hazte ahora de Legalitas en el 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya, bravo! Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Un año más, el número uno del deporte.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. 5.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Descubre Egipto con los diferentes programas de New Blue con salidas en julio. Reserva con Viajes El Corte Inglés desde 750 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y New Blue, cuanto más viajas, más disfrutas.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo electrodoméstico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues con el calor que estamos teniendo ya, recuerda que esta semana pasada hemos tenido la primera ola de calor en este arranque del verano. Pues imagínate que un día por la noche te quieres dar una ducha porque estás que no puedes más y quieres refrescarte un poquito. Bueno, pues esto que es bastante normal muchísimos días durante el verano, no lo pueden hacer en varios pueblos de Málaga donde han pasado ya su primer fin de semana con cortes de agua. Durante la noche, entre las 11:30 de la noche y las 6:30 de la mañana, aunque abran el grifo, no va a salir ni una sola gota de agua. Una restricción que afecta a Vélez Málaga, a Torre del Mar, a Máchar, a Iznate y a también El Borje. Con esta medida quieren reducir en un 20% el consumo del agua para garantizar el suministro el resto del verano. Son unas poblaciones que además aumentan muchísimo, pues el número de habitantes durante los meses de julio y agosto, y el embalse de la Viñuela, el que abastece a toda esta comarca, se encuentra en estado crítico. Es que solamente está al 9% de su capacidad. Además, se ha prohibido también el uso de agua potable para riego en jardines y zonas verdes, para el lavado de coches o para el llenado de piscinas. Bueno, de todas las localidades afectadas, la más grande es Vélez Málaga, tiene 80.000 habitantes, y allí tiene su restaurante, el restaurante La Gamba Dorada, Mari Carmen Romero. Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias.
Mari Carmen, ¿cómo ha sido este primer fin de semana de cortes de agua, si no agua por la noche?
Pues la verdad que todavía acostumbrándonos a la nueva normalidad, porque, hombre, estamos en verano, hace mucho calor, y te duchas más veces al día que en invierno, y esto es un negocio, y a las 11:30, pues la verdad que es temprano.
Claro,
para el corte de agua. Porque
tú tienes un
clientes,
restaurante, y a las 11:30 está abierto, claro, lógicamente.
Claro, y más ahora en verano, que hay que aprovechar el verano.
Claro.
Y viene mucha gente, tenemos mucha más gente, más clientes.
En casa te afecta, en casa lógicamente te afecta también, porque si no tienes agua, esa ducha de la que hablábamos para refrescarte no te la puedes dar, tampoco puedes beber agua del grifo.
No.
Pero es que en un restaurante utilizáis ese agua, bueno, como en casa también, para el cuarto de baño, para el aseo, ¿no? Para los clientes, o para lavar los platos. ¿Cómo os habéis apañado? Para cocinar también.
Lavavajilla, para cocinar, para todo. Para, pues, cuando, claro, yo tengo un horario que yo llego a la casa tarde, entonces, para ducharme, pues, o calientas agua o te duchas con agua fría. No hay otra, porque yo vivo en una casa y no tengo depósito de agua. Las personas que viven en un bloque de piso y tienen un depósito de agua pueden utilizarlo y tienen ahí una reserva. Pero yo, en mi caso, no tengo ninguna reserva, entonces se corta el agua.
Y te quedas sin agua, claro. ¿Y cómo habéis hecho en el restaurante, Mari Carmen?
Con el restaurante, pues mira, a las 11 de la noche hay que poner un cartelito en la puerta diciendo que no se debe utilizar el baño, o no se puede utilizar el baño porque no se puede tirar de la cadena, no hay agua. A los clientes no les vamos a poner un cubo que se echen ellos el agua en el váter, sí. ¿Entiendes?
Uh-huh.
Y luego los últimos servicios, pues hay que limpiarlo sin agua y dejarlo en barreño, uh-huh, para el día siguiente poderlo fregar. Los cubos, pues por la tarde se llenan para fregar lo que es el suelo y lo que son las mesas y todas las... se llenan cacharros ahí limpiando como se puede. No, nunca es igual que con el grifo abierto, ¿entiendes?
Bueno, decíamos que decíamos, Mari Carmen, que el embalse que os abastece es que está, bueno, pues casi
está
casi...
Está en las últimas,
efectivamente. Me imagino que es una medida que os ocasiona a todos, a los hosteleros y a los vecinos, un gran trastorno, pero me imagino que es una medida que se entiende perfectamente.
Sí, se entiende perfectamente. Yo lo que digo es que tenían que haberlo hecho antes. Tenía que haberlo hecho antes, porque ahora en verano, pues cuando tenemos más gente, cuando cerramos más tarde, cuando... Pero bueno, ya está, nunca es tarde, es que es verdad que es necesario.
Pues Mari Carmen
Romero...
Por lo menos
durante el día tenemos agua.
Eso sí. Es, al menos durante el día tenéis el agua, la restricción es de 11:30 de la noche a 6:30 de la mañana. Mari Carmen Romero, dueña del restaurante La Gamba Dorada en Vélez, Málaga, gracias por estar con nosotros y que vaya todo lo mejor posible, Mari Carmen.
Vale, pues muchísimas gracias a vosotros.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Partido Popular acelera para llegar a la campaña del 23J con los pactos cerrados con Vox. El último ha sido en Baleares, donde la popular Marga Proens insiste en que su gobierno será en solitario y no va a imponer ningún estilo de vida ni decir a nadie cómo tiene que vivir. Aún están por cerrar los gobiernos en Aragón y en Murcia, aunque ya sabemos que en este último caso el popular Fernando López Miras se va a someter al debate de investidura los próximos 6 y 7 de julio. Necesita la abstención de Vox y eso centra la campaña de críticas del PSOE. Aún así, lo que denuncian exministros socialistas son otros pactos. Los acuerdos de Pedro Sánchez esta legislatura con Bildu y con Esquerra. Hoy lo ha hecho en Herrera en COPE el que fuera ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloc, y pedía un cambio de rumbo en el partido.
El modificar la sedición y el modificar la malversación de fondos públicos. Porque no hay nadie que se pueda creer, y eso es lo más grave, nadie se puede creer que eso se ha hecho porque sí, o que no responde a ninguna razón distinta de la que realmente responde, que es intereses de partidos en el logro de votos para continuar en la legislatura. Eso desprestigia a la política y desprestigia a quien la practica.
Y este lunes también hemos escuchado en Herrera en COPE el testimonio de la joven española que estuvo secuestrada 1 año y 5 meses por una secta en Perú. Patricia Aguilar, con 18 años, fue captada por un gurú a través de Internet. Patricia temió por su vida en varias ocasiones, como cuando dio a luz completamente sola y en medio de la selva antes de que fuera liberada por la policía peruana.
Que no sabía cuándo, pero sabía que iba a ser pronto. Y al final me dejó sola, yo tenía mucho miedo y el parto fue así, estaba sola. Estaba con los niños, ¿no? Estaba con los 4 niños. Y bueno, menos mal que hubo por allí una vecina que lo escuchó y pudo venir a ayudarnos, porque si no, yo creo que a día de hoy no estaríamos aquí.
Y si has solicitado ya el voto por correo, desde hoy lunes puedes empezar a recibir la documentación, los sobres y papeletas para votar en las elecciones del próximo 23 de julio. Una vez que hayas decidido el voto, tienes hasta el 20 de julio para emitirlo. Pero ¿qué ocurre si llega el cartero y no estamos en casa? Ángel Correas.
Muy buenas tardes. ¿Qué ocurre? Bueno, ya sabes que dicen que el cartero siempre llama 2 veces y en este caso pues suele ser así. Lo normal es que el cartero acuda a nuestra casa una segunda vez y si no estamos, pues nos deje un aviso. Con ese papel o recibo, pues podemos acudir presencialmente a la oficina de correos más cercana, donde nos indiquen, y recoger esas papeletas electorales. Siempre con el DNI en la mano para poder identificarnos, pero ojo que también vale tanto el pasaporte como el carnet de conducir.
Precisamente el DNI es la gran novedad a la hora de entregar el voto en correos en estas elecciones. Por primera vez es necesario identificarnos para votar, una medida que se toma después de, bueno, acuérdate, de todo lo que pasó en Melilla y en otros puntos de España en los comicios del 28M. Si alguien no puede llevar su voto presencialmente a correos, puede hacerlo otra persona en su lugar, pero tendrá que llevar una autorización firmada y una fotocopia del DNI de la persona a la que representa.
Sí, bueno, hay que recordar que además se puede seguir solicitando el voto por correo hasta el 13 de julio si residimos en España. Todavía quedan 10 días de plazo mirando el calendario, pero ya se han superado las peticiones que se hicieron en otros procesos electorales. Vamos, a un año de récord totalmente. Llevamos más de 1,5 millones de solicitudes de voto por correo para estas generales del 23 de junio. Para hacernos una idea, en estas últimas generales, que fueron en el 2019, las anteriores, los votos que se solicitaron por correo fueron 1,3 millones distintas 42.000 solicitudes. Es decir, que fíjate que todavía nos queda tiempo y ya las hemos superado con creces. A ver hasta dónde llegamos.
Y mucho más que se va a superar porque, como decimos, hasta el próximo 13 de julio se puede solicitar todavía ese voto por correo. Gracias, Ángel.
A ti, hasta ahora.
Desde hace unos días, el movimiento Cursillos de Cristiandad tiene un nuevo presidente a nivel mundial. Es español y es miembro de este movimiento desde su etapa de estudiante. Enseguida vamos a hablar con él para conocer cómo ha recibido la noticia de su nombramiento. Pero antes, déjame que te presente a Pilar. Ella es de Córdoba y tiene 38 años.
Yo hice el cursillo 895 de Córdoba, en marzo de 2004. Nací en una familia cristiana. Y ellos siempre pues intentaron transmitirme su fe, ¿no? Por lo que yo al final pues vivía la fe, pero la fe de mis padres y de mis abuelos. Pero la verdad es que Dios no movía mi corazón.
Pilar es miembro de Cursillos de Cristiandad desde hace 20 años, un movimiento que ha acercado a miles de personas a la fe desde su fundación hace más de 70 años. Esta cordobesa nos cuenta que pertenecer a Cursillos es el mejor regalo que han podido hacerle en la vida, porque dice que hasta que no los conoció, no se había sentido nunca cerca de Dios. Ahora espera que mucha más gente pueda encontrar a Jesús gracias a su movimiento.
Era una fe pues heredada, pero no propia. Y ahí tuve pues un encuentro personal, real y muy fuerte con Dios. Entendí que Dios me amaba con locura. Y me amaba siempre, hiciera lo que hiciera, aunque también me quería más feliz. Y hoy, casi 20 años después, sigo enamoradísima de Dios cada vez más a través del movimiento de Cursillos.
Pilar es uno de los miembros que tiene este movimiento en todo el mundo. Entre ellos también se encuentra un arzobispo, el de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses. Él hizo su cursillo con 17 años en Barcelona, donde, por cierto, fue obispo auxiliar durante 3 años. Saiz Meneses nos cuenta cómo ha sido su recorrido dentro de este movimiento católico.
Allí se celebraban muchos cursillos y entonces había un ámbito que era para jóvenes. Y una vez ordenado sacerdote, pues he sido conciliario de Utrella, conciliario diocesano en Barcelona, después conciliario a nivel de España y de Europa. Este es el nuevo comité ejecutivo del organismo mundial.
Saiz Meneses se refiere al nuevo comité ejecutivo del organismo mundial, del que él ahora forma parte como asistente eclesiástico. Antes de llegar a este cargo, el arzobispo de Sevilla fue militante y dirigente incluso antes de ser sacerdote y entrar en el seminario mayor. ¿Qué es para él Cursillos de Cristiandad? Saiz Meneses nos lo explica.
Cursillos de Cristiandad es un don que el Espíritu Santo derrama en la Iglesia, que conforma una mentalidad e impulsa un movimiento que a través de un método querigmático propio posibilita la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano, ayuda a descubrir y realizar la vocación personal y promueve grupos de cristianos que fermenten de evangelio los ambientes a través de la amistad.
Cursillos de Cristiandad nace en España en la década de 1940 al calor de la peregrinación de jóvenes a Santiago y se funda oficialmente en enero de 1949 con la celebración del primer cursillo de Cristiandad en el monasterio de San Honorato en Mallorca. El primer objetivo de Cursillos es que las personas que participen en estos cursos conozcan lo fundamental de ser cristiano. A partir de ahí, se les incluye en un grupo y comienzan una formación de 3 etapas. Un precursillo de preparación, el cursillo propiamente dicho, donde se explica lo esencial de la fe a través de testimonios durante 3 días, y el postcursillo, que incluye las reuniones de grupo. En 1963, el Papa Pablo VI aprobó finalmente sus estatutos y desde entonces es oficialmente un movimiento de la Iglesia Católica.
A mi humilde entender, y desde mis conocimientos, porque a lo mejor hay realidades que yo desconozco, pero yo creo que es el método y movimiento de primer anuncio más completo que tenemos en la Iglesia.
Como te contaba hace un momento, en ese nuevo comité ejecutivo del organismo mundial que acaba de ser elegido para los próximos 4 años, hay un español como presidente. Su nombre es Álvaro Martínez, es laico de la diócesis de Córdoba y antes ha sido presidente en España y del Grupo Europeo de Cursillos de Cristiandad. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes que nada, Álvaro, ¿qué es Cursillos de Cristiandad? ¿Qué lo diferencia de otros movimientos de primera evangelización?
Es un movimiento de iglesia, en ese sentido compartimos pues espacio con tantos otros y quizás lo que nos distinga sea pues un enfoque en el que nuestro objetivo es propiciar un primer encuentro especialmente de los más alejados, y ese primer encuentro en un proceso de acompañamiento en tres fases y desde una relación de amistad y de cercanía a las personas. No sé si nos distingue mucho, pero quizás esos sean los rasgos más, como más destacados de lo que es nuestro movimiento.
Álvaro, ¿cómo recibiste la noticia de que eras el elegido para presidir estos cursillos de cristiandad?
Pues con emoción, con incertidumbre y también con ilusión. Hombre, yo llevo muchos años trabajando y sirviendo en el movimiento y, hombre, es un privilegio y al mismo tiempo una responsabilidad.
¿Y cuáles son los objetivos que te planteas para este mandato, para tu mandato?
Hemos constituido un equipo de trabajo internacional con personas de Chile, de Brasil, de Ucrania, en ese sentido es muy diverso. Y pues básicamente tres ideas. Primero, trabajar por la unidad y la identidad evangelizadora de nuestro movimiento. Segundo, caminar en la iglesia y como iglesia, caminar en la sinodalidad que hoy nos pide el Papa. Y el tercero, ser capaces de responder a los retos del mundo de hoy, a la evangelización de los hombres y las mujeres de hoy. Avanzar, caminar.
Sí, te iba a decir que el movimiento está muy activo en otros lugares del mundo, como Latinoamérica y África. También hay un resurgir del movimiento en Europa del Este. Quiero preguntarte en concreto por Ucrania. ¿Cuál es la situación de la comunidad en este país?
Uy, pues en algún aspecto estremecedora y en otro aspecto ilusionante. Fundamentalmente se concentran en Lviv, en Leópolis, es decir, cerca de la frontera con Polonia, y es un grupo, Cursillos se inició en Polonia, en Ucrania hace pocos años, entonces es un grupo muy joven, muy vivo, con mucha ilusión, y han afrontado la situación de conflicto y de guerra pues como una oportunidad, de decir, oye, ahora más que nunca necesitamos que las personas se encuentren con el Señor, con lo cual para el resto del mundo es algo, un testimonio conmovedor y estimulante. La verdad es que son gente fantástica.
Pues Álvaro Martínez, nuevo presidente mundial de Cursillos de Cristiandad, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en Mediodía COPE, y que vaya todo bien. Gracias, Álvaro.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Pues una de las personas que más se ha alegrado de este nombramiento es Alberto Quincoces. Lleva 54 años en Cursillos de Cristiandad y conoce al nuevo presidente de la etapa que han pasado juntos en el Secretariado Nacional.
De mucha alegría, porque he estado con él 9 años recientemente colaborando a nivel nacional. Creo que es la persona que la situación del movimiento actual a nivel mundial, es un grandísimo conocedor de todas las situaciones a nivel mundial. Creo que es la persona más indicada para este servicio en los próximos 4 años.
Alberto tenía 20 años cuando en la mili un amigo le habló por primera vez de este movimiento. Él estaba en Logroño, pero para hacer el primer cursillo tuvo que desplazarse hasta Estella, unos 50 kilómetros de la capital riojana.
Me indicaron a algo que desconocía, porque no era una persona religiosa. Al final fui, viví el cursillo, fue una sorpresa inmensa. Yo en el cursillo pues descubrí a Cristo, me apoyé en las personas del movimiento, en otras personas, poco a poco, toda una vida que llevo entregada en la iglesia a través de cursillos.
A los 2 años de hacer su primer cursillo, Alberto comenzó a ayudar a los profesores de su movimiento. A los 3 le dejaron dar su primer tema en un curso y a los 27 años de edad ya dirigía y coordinaba grupos. Allí conoció a la que hoy es su mujer y desde entonces siempre ha estado comprometido con su movimiento, hasta el punto que lleva 10 años formando parte del secretariado general. Toda una vida ligada a este movimiento que ha cambiado la vida de tanta gente. Cursillos de Cristiandad, que desde hace un mes tiene a un nuevo presidente a nivel mundial. Con él hemos hablado hace unos momentos, el español Álvaro Martínez. Pues estamos ya en la 1:44 de la tarde. A esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las labores que tiene por delante otro cargo recién nombrado, el argentino Víctor Manuel Fernández, que va a estar al frente del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. En una carta dirigida al nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el arzobispo argentino Víctor Manuel Fernández, el Papa Francisco le pide que dedique su empeño a la finalidad principal de ese dicasterio, que es guardar la fe, y explica lo que eso significa. Se trata de aumentar la inteligencia y la transmisión de la fe al servicio de la evangelización, de modo que su luz sea criterio para comprender el significado de la existencia, sobre todo frente a las preguntas que plantean el progreso de las ciencias y el desarrollo de la sociedad. Francisco observa que la Iglesia necesita crecer en su interpretación de la palabra revelada y en su comprensión de la verdad, y advierte que no se debe imponer un único modo de expresarla. El crecimiento armonioso de esta comprensión preservará la doctrina cristiana más eficazmente que cualquier mecanismo de control. Creo que hay una persona que encarnó con inteligencia y decisión esta orientación que subraya Francisco para el dicasterio. Se llamaba Joseph Ratzinger y fue prefecto de Doctrina de la Fe desde 1980 a 2005. Él cambió profundamente los procedimientos de ese dicasterio, intensificó el diálogo con los teólogos de todo el mundo y tuvo siempre muy claro que su tarea no era la de un darme, sino la de un pastor que alienta, discierne, promueve y también corrige, aunque la corrección sea dolorosa, cuando está en juego la verdad que custodia la Iglesia, a la que tiene derecho el buen pueblo de Dios. A Monseñor Fernández le espera una tarea ardua y a la vez muy bella, una rosa a la que no van a faltarle espinas. Nos hace falta un pensamiento que sepa presentar de modo convincente un Dios que ama, que perdona, que salva, que libera, que promueve a las personas y las convoca al servicio fraterno, escribe el Papa al nuevo prefecto, que lógicamente tendrá que hacer su propio camino y para llevarlo adelante tiene en la historia reciente ricas y múltiples sugerencias.
No sé si eres de los afortunados o afortunadas que ya está disfrutando de sus vacaciones. Qué envidia nos dais a los que todavía estamos aquí currando y nos queda bastante hasta coger las nuestras. O bueno, si te vas a ir dentro de unos días, si te vas a ir próximamente. Hoy en COPE te estamos contando que los desplazamientos y la ocupación hotelera son entre un 10% y un 20% más caros que el verano pasado. Pese a ello, no dejamos de viajar, hay ganas de viajar, de hecho se están marcando récords de ocupación. Y sobre esto precisamente te preguntamos hoy, ¿estás ya de vacaciones o tienes ya reservadas las tuyas? ¿Has notado el aumento de los precios? ¿Vas los mismos días de siempre o como todo está más caro reduces tu estancia? ¿Qué vas a hacer para que el presupuesto no se te dispare? ¿Vas a renunciar a algo? Bueno, pues vamos a escuchar a los primeros oyentes.
En mi caso, las vacaciones ya están previstas y reservadas. Van a ser 2 semanas en Asturias, como hacemos casi todos los años. Y evidentemente, algo me tendré que apretar el cinturón, porque todo ha subido de precio, pero también es verdad que necesitamos un pequeño descanso para reponer fuerzas y despejar.
Bueno, pues yo soy uno de los que ha decidido no ir a ningún sitio. Y así no tenemos que andar reduciendo ni mirando precios ni ninguna cosa de esas, porque yo creo que la situación no está para eso.
Bueno, pues queremos escucharte. 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La aventura tiene nombre y apellidos. Alan Quatermain.
Ese soy yo.
Es un viaje a través de la leyenda, rodeado de misterios.
Y yo que creía que solo era un viaje a través de África.
Tarde Quatermain. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900 100 662.
Reservar ya tus uniformes para la próxima vuelta al cole tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de regalo adicional si lo haces antes del 31 de julio.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tus compras de vuelta al cole en tienda, web y app.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
En esas épocas en que la acidez se vuelve más frecuente por comer a deshoras, por el estrés, o esos eventos que no te puedes perder, Omecaste de Cinfac con Omeprazol regula la producción de ácido en tu estómago combatiendo el ardor. Un Omecaste de Cinfa por la mañana, 24 horas de alivio. Elige estar bien. Elige Cinfa. Tratamiento de corta duración para pacientes solo a partir de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Una grieta en tu parabrisas?
Vamos a tener que ir en tu coche.
Vale, yo conduzco, pero tú pides cita en carglass.es.
En Carglass sustituimos tu parabrisas de forma rápida y con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Dos personas han sido detenidas por provocar el incendio en el que esta madrugada ha muerto una mujer de 42 años debajo del puente de Pedro Bosch en Madrid. Según las primeras investigaciones, las dos personas de origen rumano habrían discutido con un matrimonio que también dormía debajo del puente. Al parecer, decidieron quemar el colchón de la mujer, que quedó atrapada por las llamas, como nos ha confirmado a COPE Alberto Rodríguez, jefe de guardia de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
Nos hemos encontrado bastante humo saliendo debajo de aquí del puente de Pedro Bosch, por debajo del puente. Nos ha costado al principio un poco localizarlo y encontrarlo, poder acceder debajo del puente. Una vez accedido, pues no ha habido mayor complicación, lo hemos extinguido, con la desgracia que una vez extinguido nos hemos dado cuenta que había una persona fallecida entre los escombros.
La Policía Municipal de Madrid sigue investigando lo ocurrido. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan. Ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución por obras de mejora que están ocasionando circulación lenta en la salida de Madrid, en la carretera de Burgos, el A1 a la altura del Vellón, pero también van a encontrar ya complicada la entrada en la A42, la carretera de Toledo, en Parla y Fuenlabrada. Además, a esta hora intensa la M45 en Leganés, justo en la incorporación a la M40. Gracias, Patricia.
Yo creo que es buen momento para tomarnos un descanso. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde y se me ocurre un lugar maravilloso en Madrid. Ya sabes, esta música te lo está anunciando. Paseo de las Acacias, número 12. Allí se encuentra Atrapallada, un rinconcito de Galicia en Madrid. Y es que está todo buenísimo, buenísimo. Pues una empanada riquísima, marisco, pescados, carnes. Y además es que los productos son fresquísimos, de primera calidad. Y además, ¿qué te voy a contar de su excelente bodega? En fin, que tienes que ir, Paseo de las Acacias número 12, Atrapallada. Eso sí, lo tienes que hacer con reserva en este número de teléfono 91-539-0892. 91-539-0892. Atrapallada, repetirás seguro.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá,
Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina?
No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis. 91 88 43 960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet. 658 60 60 60.
COPE Madrid.
Estar informado.
Maravilla, estás escuchando, estamos escuchando la obertura 1812 de Tchaikovsky, un clásico que este fin de semana, este próximo sábado, van a poder disfrutar los asistentes a la 30ª edición del concierto de las velas de Pedraza de la Sierra. En fin, una maravilla. Este fin de semana el concierto corre a cargo de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española. Y José Antonio Herce es el presidente de la Fundación Villa de Pedraza. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿cómo están?
Pues muy bien. Antes de hablar de este próximo sábado, bueno, este fin de semana pasado han celebrado el primer concierto, ha sido una maravilla también, ¿no? ¿Qué balance hacen?
Inmemorable, ha sido un concierto fantástico, había casi 2.000 aficionados escuchando a los solistas del Covent Garden bajo la batuta de Vasilev, ¿no? Vasco Vasilev, que hizo una interpretación francamente, más allá de la partitura, verdaderamente vibrante, vertiginosa. En fin, la gente estaba aplaudiendo a rabiar, de pie, al final del concierto, espectacular.
Y ahora vamos a escuchar esta danza húngara número uno de Johann Brahms, bueno, que es espectacular.
¿Otras? Sábado 12 a 8.
Sí, claro, ¿cómo se presenta este segundo concierto? Le iba a preguntar, José Antonio, este próximo sábado.
Sí, se presenta también muy bien, más vendido que el anterior, incluso con la intervención, ya lo has dicho, de la Sinfónica Radio Televisión Española, bajo la batuta de José López Antón, un jovencísimo director asturiano, por más señas, en alta, constante, y que ya ha venido alguna vez por Pedraza, pero la Sinfónica de RTV es la primera vez que viene. Estamos honradísimos de poder exhibir esta formación bajo esta gran dirección de José Luis López Antón. Y efectivamente, entre las piezas que ya hemos escuchado, ¿no?, las danzas húngaras y la obertura solemne de 1812, tenemos piezas de Borodin, de Grieg, de Smetana, de Dvorak, de Rimsky-Korsakov y de Granados, además de Brahms y Tchaikovsky, ¿no?, con esta última obertura solemne que se interpreta como en ninguna sala de conciertos del mundo es posible,
claro,
acompañada de disparo de salvas de cañones, de repique de campanas.
Claro, que como es un recinto abierto, ¿verdad?, y en la explanada del castillo se puede hacer. En fin, que es un lujo. Para todos los oyentes que nos estén escuchando, José Antonio, ¿cómo se puede acceder al concierto y también a la villa? Que esto es importante decirlo.
Claro, al concierto se accede obviamente con la correspondiente entrada, que se habrá adquirido en la plataforma del Corte Inglés o en nuestras propias dependencias, en la calle Real número 5, hasta unas horas antes del inicio del concierto, y luego a la villa, porque hay miles de visitantes de la villa que no van al concierto, y esto está aforado hasta un límite de 5.000, pero los aforos, que son los pases de acceso a la villa, que son gratuitos, por supuesto, están ya agotados, o sea que quien no tenga el pase, pues francamente que no intente venir, pues va a ser difícil que pueda pasar, aunque quizá últimísimas horas, que ya afloja un poco el público asistente, que son miles de personas, como decía, pues es posible que los controles ya sean un poco más flexibles, pero estamos hablando de, claro, de las 12 o la 1
ya
en la
mucho más tarde,
¿no?
Claro, como es lógico. Y es que Pedraza ya de por sí es una maravilla de lugar, pero encima con las velas es que es algo que, pues algo único. Así que, bueno, pues animamos a
velas, que se entiende.
Es precioso. Pues que salga todo muy bien este próximo sábado, que va a ser así. Así que nada, José Antonio Herce, presidente de la Fundación Villa de Pedraza, gracias por estar en Mediodía COPE. Hablaremos en otra ocasión.
Muchas
seguro.
Gracias. Saludos a todos los oyentes.
Gracias. Bueno, y con esta preciosidad de música de fondo, te cuento también, por último, que en estos momentos tenemos ya 32 grados de temperatura en el centro de la capital, que nos espera un lunes de nuevo de mucho calor. De hecho, tenemos aviso amarillo hasta las 8 de la tarde, especialmente en la zona sur de la región, y es que podemos llegar de nuevo hasta los 37 o 38 grados. Las mínimas, ¿qué te voy a contar? Que pues que vamos a dormir muy mal, ¿eh? Porque las mínimas, las noches van a ser tropicales, se van a quedar en los 20 grados. En la zona de la sierra, además, hay posibilidad de tormenta e incluso de granizo. A las 2 y 20 ya sabes que tienes más información local, más información de Madrid, y que ahora sigues en Mediodía COPE de la mano ya de Pilar García Muñiz.
Son las